Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de su servidor Samuel Orozco y de parte de todos y cada uno de los que forman parte de este equipazo de trabajo. Hoy en Línea Abierta se abre ya la inscripción en los mercados de seguros de salud de nuevo. Hace un par de días se iniciaron las primeras inscripciones por todo el país y no hay mucho tiempo que perder. Esta vez el periodo de inscripción abierta durará solamente 3 meses. El presidente Obama dio el banderazo al arranque de las inscripciones nacionales con las siguientes palabras.
Starting November 15th, today, you can go online or call 1-800-318-2596 and get covered for 2015. And we've spent the last year improving and upgrading healthcare.gov to make it faster and easier to use.
A partir de hoy, puede visitar la página web o llamar al 1-800-318-2596 y recibir cobertura para 2015. Y porque el año pasado dedicamos tiempo a mejorar y actualizar healthcare.gov, es más rápido y fácil de usar, eso dice el presidente. ¿Está listo el sistema para atender a la nueva oleada de solicitantes de seguro? ¿Será esta vez de veras más rápido y fácil de usar, como afirma el presidente? De esto y más platicaremos. Sus llamadas serán bienvenidas en el 1-800-345-4632. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. Miles de personas iniciaron el fin de semana su inscripción en el nuevo periodo de enrolamiento en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio a fin de renovar o comenzar su cobertura médica a partir del 1 de enero. El presidente Obama destacó que en el último año más de 10 millones de personas han obtenido un seguro médico, incluyendo a más de 7 millones de personas que se inscribieron en la cobertura a través del mercado de salud. La Casa Blanca sostiene que son la prueba de que la Ley de Cuidado de Salud está funcionando, logrando que la cobertura sea más accesible, asequible y de mayor calidad para millones de personas. Obama alentó a todas las personas que viven en los Estados Unidos a aprovechar el periodo de inscripción abierta. El costo promedio por póliza es de $82. El nuevo periodo de inscripción permanecerá abierto solo 3 meses hasta el 15 de febrero, en coincidencia con el nuevo Congreso controlado por republicanos que buscan abolir Obamacare. Para Noticiero Latino informó desde Washington José López Zamorano.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. Diane Douglas todavía no ocupa oficialmente el puesto de jefa de las escuelas públicas de Arizona y ya enfrenta una campaña organizada para tratar de desplazarla. La victoria de la republicana Douglas en contra de David García con un 50.5% tiene a muchos atónitos y a otros organizándose para iniciar un plebiscito. Para tratar de destituirla se necesitarían 364 mil firmas válidas y esperarse por lo menos 6 meses después de que ésta asuma el cargo. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
Desde Miami, Florida, reporta Javier Aparici. La secretaria de Salud de Estados Unidos, Sylvia Burwell, se encuentra aquí en el estado de Florida para acompañar el proceso de matriculación en el seguro médico costeable auspiciado por el gobierno federal y conocido como Obamacare. Burwell inicia la jornada en Tampa, en la Universidad del Sur de Florida, y en la tarde se viene aquí a Miami a una conferencia sobre la implementación del segundo año de esta polémica ley a la cual se oponen muchos gobernadores republicanos. El proceso de inscripción es complejo, lo cual ha significado una oportunidad para navegadores como Joe Martín, quien acaba de abrir un local en la ciudad de Miami para ayudar al público a inscribirse.
Hasta febrero 15 por ahora, si no es que pasa lo mismo que pasó el año pasado, que parece que está pasando de nuevo.
Martín se refiere a la página web healthcare.gov, que este año al parecer también podría tener dificultades. Este navegador de seguros anticipa que inscribirá entre 10.000 y 15.000 personas hasta que termine la denominada temporada abierta el 15 de febrero. Para Noticiero Latino, desde Miami, Florida, reportó Javier Aparici.
Para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa, mientras el presidente Obama emite el decreto ejecutivo que prometió para diferir la deportación de unos 5 millones de indocumentados, grupos de abogacía, sindicales, obreros y trabajadores del campo, con el congresista Luis Gutiérrez a la cabeza, realizarán un ayuno frente a la Casa Blanca el Día de Acción de Gracias. Los trabajadores de alimentos procesados y comerciales se proponen recordarle a los estadounidenses que la comida tradicional que se pone en la mesa de Estados Unidos durante ese día festivo es cosechada y procesada en gran medida por los trabajadores indocumentados. Los miembros de United Farm Workers, Unidos para la Alimentación y Trabajadores Comerciales presentarán en medio de luces encendidas los alimentos tradicionales del Día de Acción de Gracias, incluyendo un pavo, papas, calabazas y otros que se encuentran en la mesa de Estados Unidos ese día de recogimiento nacional. Y entregarán a Obama una carta recogida a través de todo el país en la que piden al presidente que ejecute cambios más inclusivos y que ampare a más gente en la política de migración a través de la acción ejecutiva. Para Noticiero Latino, Marco Vinicio González.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informa Rubén Tapia. Con la transmisión en vivo de una misa en la Catedral Angelina, hoy al mediodía, el arzobispo José Gómez dará inicio a las operaciones de Heart Radio, emisora de AM que tendrá formato en inglés y buscará alcanzar a los 5 millones de católicos que viven en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Además de informar a los escuchas de cuestiones de fe y la familia, dedicarán una hora diaria para abordar temas locales. Dicha emisora es parte de Immaculate Heart Radio, una red de 32 emisoras católicas fundadas hace 17 años, cuando las iglesias protestantes contaban con 1,600 frecuencias de las más de 15,000 que hay en la nación. Actualmente, el número de estaciones católicas en Estados Unidos ya suman 300, afirmaron en su comunicado. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informó Rubén Tapia.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Y escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina en el sistema de la radio pública nacional dentro de Estados Unidos. Búsquenos también, aparte del satélite, aparte de la radio, búsquenos por medio del internet. Ahí estamos en www.radiobilingüe.org. Ahí podrá encontrar el archivo de este programa que en estos momentos llega a usted en vivo. Lo podrá encontrar en archivo a través de podcast. Igualmente podrá encontrar por ese medio la señal de la radio en vivo. Pues bien, hoy presentamos una edición más de nuestra serie especial sobre la nueva ley de reforma de salud, la llamada Ley de Atención Médica Costeable. Este fin de semana arrancó por todo el país el nuevo periodo de inscripción abierta en el mercado de seguros de salud, temporada de solicitar que esta vez durará solamente 3 meses. El presidente Obama recibió la nueva temporada resaltando los logros de la temporada pasada y prometiendo un mejor sistema para los trámites de las solicitudes. Este fue el mensaje de este fin de semana.
Hi, everybody. Over the past year, more than 10 million Americans have gained the financial security and peace of mind that comes with health insurance. More than 7 million people enrolled.
En el último año, más de 10 millones de personas que viven en Estados Unidos han conseguido la seguridad financiera y la tranquilidad mental que viene con saber que tienen seguro de salud. Más de 7 millones de personas se han inscrito para recibir cobertura asequible a través del sitio web healthcare.gov o en el mercado de salud de su estado. Pagan una media de solo $82 al mes para su cobertura. Para muchas personas, eso es menos que la factura del teléfono o del cable. Las compañías de seguros ya no pueden denegarle cobertura solo por tener una condición preexistente y ahora tienen que cubrir los cuidados preventivos gratuitos, como las revisiones generales y las mamografías. El presidente Obama prosiguió refiriéndose al delicado asunto de los costos, usando como ejemplo a una familia trabajadora.
Last year, I got an email from a woman named Amy Williams in Augusta, Georgia. She and her husband are self-employed in the trucking business.
El año pasado recibí un correo electrónico de una mujer que se llama Amy Williams, de Augusta, Georgia. Ella y su marido trabajan por su cuenta en el negocio de los camiones durante años. Pagaron aproximadamente $1,200 al mes por su seguro de salud. Luego visitaron healthcare.gov, encontraron un plan con cobertura que les gustaba y que era mucho menos caro. Dicen que se ahorraron unos $13,000 en sus primas solamente en ese año. Historias como las de Amy son el motivo por el que luchamos tanto para aprobar la ley de cuidado de salud a bajo precio, para ayudar a las familias a respirar un poco mejor, en parte porque esta ley funciona. Los precios del cuidado de salud han aumentado al ritmo más lento en casi 50 años. Y este año, las primas de seguros para familias que están cubiertas a través de su empleo crecieron a un ritmo a la par con el más bajo del que tenemos registro. Por lo tanto, pasa la voz. Diles a tus amigos y familiares que consigan cobertura. Habla con la gente de tu iglesia o en tus aulas. Diles que se tomen unos minutos para visitar healthcare.gov, cuidadodesalud.gov, o que llamen al 1-800-318-2596. Esto puede significar una gran diferencia en tus vidas. Diles que es fácil, asequible y que solo tienen 3 meses a partir de hoy para inscribirse. Juntos podremos conseguir que incluso una mayor parte de Estados Unidos consiga cobertura en el próximo año. Esas fueron las palabras del presidente Obama al saludar el arranque de este segundo periodo de inscripción abierta de la nueva ley de reforma de salud. El presidente Obama promete que esta vez el sistema de inscripciones funcionará más rápido, será más simple y será más fácil de utilizar. Así es de esperarse que la solicitud de inscripción o bien de cambio de plan de seguro sea en esta ocasión más ágil, más amigable. ¿Cómo ha funcionado en el par de días que ya tiene de vida este nuevo periodo de inscripciones en el mercado seguro de salud? Bueno, de esto y más platicaremos. Usted queda convidado, convidada, desde ya a entrarle a la plática, cómo ha encontrado el servicio, si es que ya lo ha estado usted buscando. Pues para empezar el programa, tendremos una fuente de primer nivel, la latina de más alto rango en el sistema federal de salud, ya conocida de ustedes, por cierto, en programas previos. Ella es Mayra Álvarez, directora del State Exchange Group, de los centros de Medicare y de servicios de Medicaid dentro del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos. Nos acompaña desde Washington, la capital. Mayra Álvarez, bienvenida como siempre.
Buenas tardes, Samuel. Gracias por tenerme con ustedes.
Buenas tardes, Mayra. Mayra, pues el mercado seguro de salud de la nación abrió sus puertas de nuevo hace un par de días, el sábado 15 justamente. ¿Cómo fue el arranque de este nuevo periodo de inscripción abierta? ¿Cómo ha funcionado en las pasadas 48 horas? ¿Qué es lo que se te reporta?
Pues con mucho, mucho gusto les reporto que todo va muy bien. Este fin de semana, más de 1 millón de personas han visitado healthcare.gov y cuidadodesalud.gov para aprender más sobre cuáles son sus opciones para obtener cobertura de salud. El centro de llamadas recibió más de 200,000 llamadas. Y unos 20,000 llamadas fueron en español. Sabemos que la gente quiere aprender más sobre cómo obtener esta cobertura y tiene los recursos para recibir esa información. También sabemos que hay varias organizaciones basadas en la comunidad que están ayudando en este esfuerzo para educar a la gente e inscribirlos para que tienen la seguridad que viene con tener seguro médico.
Bueno, debo decir, Mayra, que en nuestra sala de noticias acabamos de poner a prueba el sistema y tenemos buenos resultados que reportar. Llamamos a la línea 1-800-318-2596 y en menos de un minuto recibimos atención personal. Igualmente, desde nuestra sala de noticias probamos el sitio cuidadosalud.gov, probamos también el healthcare.gov, que es el sitio en inglés, y ambos pudimos constatar están pegar, así que hasta el momento, por lo que a nosotros respecta, todo bien con estas herramientas del sistema de inscripción de en los nuevos planes de salud. Mayra, el presidente Obama promete que, a diferencia del año pasado, promete el presidente Obama, esta vez la solicitud será más sencilla, más rápida, más fácil. ¿Qué cambios se han hecho?
Se han hecho varios cambios para mejorar el proceso de la solicitud. Lo que escuchamos el año pasado es que la gente tenía muchos problemas con el sistema, con cosas sencillas como su nombre, pero también con cosas, con diferentes cosas como cuáles documentos para enseñar que sí son elegibles para esta cobertura. Y también tenían diferentes esperas cuando llamaron al centro de llamadas o había problemas con el sistema en cuidadodesalud.gov. La gente se frustró y mucha gente decidió no inscribirse. Este año hemos hecho mejoras al sistema en cuidadodesalud.gov, pero también en la solicitud para que las preguntas que están respondiendo para esta cobertura son más fácil de entender, para que tienen la información que necesitan para terminar el proceso y tener seguro médico. Un cambio que, por ejemplo, es importante para nuestra comunidad es que el año pasado la solicitud no sabía cómo procesar los nombres que tenían guiones. Muchos latinos tienen dos apellidos, ¿verdad? Son Ramírez Álvarez o son García Martínez, diferentes nombres con un guión entre los dos apellidos. Ahora el sistema sí puede entender ese nombre y el proceso puede continuar y la gente puede terminar el proceso y tener seguro médico. Ese es un cambio muy sencillo, pero también lo que hemos hecho es probar diferentes casos complejos. Como nuestras familias, en muchos casos, somos parte de familias que tienen familiares inmigrantes, diferentes estatus migratorios. Ahora el sistema puede entender estos casos porque hemos probado varios casos complejos para que las familias puedan terminar el proceso y tener la seguridad del seguro médico. Lo que en total hemos hecho es mejorar el sitio web, el centro de llamadas y también la oportunidad de obtener esta ayuda en persona para que millones de más gentes puedan tener seguro médico.
Ahora, así que la experiencia del año pasado, en algunos momentos, deberás reconocer, Mayra, sobre todo por internet, fue de pesadilla, ¿no? Así que nos estás diciendo que esta vez tú estás segura de que va a ser de película más bien.
Ojalá, Samuel, la verdad, esperamos que los cambios que hemos hecho sí va a ser el proceso más fácil, pero lo que la gente debe de saber es que si no se sienten a gusto con el sitio web, si tienen preguntas, hay recursos para responder a esas preguntas, por teléfono, al centro de llamadas y también en las comunidades, los centros de salud, las organizaciones que tienen la confianza, la comunidad, las iglesias. Hay varios socios que nos están ayudando en este proceso para poder educar a la comunidad y conectarlos con la cobertura. Esto no va a ser fácil para nosotros, el gobierno federal. No lo podemos hacer solos, pero sabemos que hay muchas personas, muchas organizaciones que nos están ayudando a educar a la comunidad y les damos las gracias y sabemos que va a hacer gran diferencia para inscribir a nuestra comunidad.
En un momento pasaremos a platicar con una de esas organizaciones, por cierto, radicada en el estado de Arizona. Ahora, Mayra, durante el periodo pasado, sé que más de 7 millones de gentes lograron asegurarse inscribiéndose a través de los mercados de seguros como resultado de estas campañas nacionales, ¿no? Esta vez, ¿cuántos planean inscribir? ¿Cuántos esperan?
La secretaria ha dicho que estamos esperando aproximadamente 9 millones de personas que se van a inscribir en cobertura por el mercado de seguros médicos. Eso incluye la gente que tiene que renovar su cobertura, ¿verdad? Estamos invitando a la gente que se inscribió el año pasado que regresen al mercado, porque quizás pueden encontrar un plan que le es más barato para ellos o que tiene servicios que necesitan para ellos y su familia, algo que es más que le queda más a lo que necesita su familia. Entonces les invitamos a las personas que ya tienen cobertura para ver si quieren un plan diferente. Y para la gente que no se inscribió el año pasado, ahora es el tiempo. Tienen hasta el 15 de noviembre para inscribirse en cobertura. Si quieren la cobertura que empiece el 1 de enero, lo tienen que hacer antes del 15 de diciembre. Este tiempo es ahora y la gente se tiene que inscribir para tener esa seguridad que viene con tener el seguro médico.
Así que comentabas anteriormente de cómo estás invitando a gente que regrese de nuevo a una reinscripción posible, ¿no? ¿Prevés que durante este periodo habrá mucha gente que se presentará a cambiar de plan de seguro? Y si es así, ¿cuáles serían las razones o cuáles serían las áreas donde pudieran llegar a mejorar su plan de seguro, Mayra?
Es muy buena pregunta y la idea es que la gente tiene opciones. Por ejemplo, si una persona se inscribió en un plan privado el año pasado y aprendieron que el doctor que querían no era parte de su network, ahora tienen la oportunidad de regresar a cuidado de salud o al mercado e inscribirse en un plan nuevo que sí incluye su doctor. O por ejemplo, si se inscribieron en un plan y el deducible fue muy alto para ellos y se dieron cuenta que fue difícil pagar por el año, pueden regresarse al mercado y encontrar un plan que les conviene mejor con su sueldo. La idea es que tienen opciones. Si quieren cambiar su plan, pueden regresar al mercado y encontrar un plan nuevo que les corresponde mejor. El mercado está disponible para ellos para esa razón.
Ahora, se reporta también que esta vez habrá más compañías de seguros que le han entrado al mercado de seguros en los estados. Mayra, sí. ¿Esto quiere decir que ahora el consumidor está encontrando más opciones de planes o pólizas de seguro?
Exactamente. Lo que hemos dado cuenta es con más gente hay más competencia, hay más oportunidad para que las compañías de salud quieren el negocio de nosotros como consumidores. Y ahora las compañías de seguro se han dado cuenta que hay millones de personas que quieren este seguro médico y es por eso que ellos también quieren ofrecer sus planes por el mercado. Entonces, si uno visite cuidadodesalud.gov o van al mercado y miran cuáles son sus opciones, van a ver que tienen más opciones de seguros para escoger. Y eso les da la oportunidad para averiguar cuál plan es mejor para ellos y su familia para que puedan escoger lo que necesitan para sus necesidades.
Sí. Ya por último, Mayra, sabemos que los inscritos la temporada pasada, eso es lo que algunos... dicen, pues eran como quien dice fruta al alcance de la mano, no eran los que ya estaban listos para ser reclutados o convencidos. Esta vez, pues se tratará de llegar a los más difíciles, los más reacios, quizás más desconfiados o uh-huh. quizás más morosos. Y además, también otro asunto que tenemos este año es de que el periodo de inscripciones se redujo a solo 3 meses. Esto uh-huh. quiere decir que la campaña de alcance de la gente tendrá que ser seguramente más intensa. ¿Hay más promotores orientando a la gente en sus comunidades esta vez?
Cada día estamos trabajando con organizaciones que quieren aprender sobre más del mercado para poder ayudar a la gente a inscribirse en esta cobertura tan importante. Y también lo que sabemos es que tenemos 7 millones de personas que pueden platicar sobre qué tan importante es tener seguro. La mayoría de la gente que se inscribió en cobertura el año pasado están satisfechos con su cobertura. Saben qué tan importante es para ellos y su bienestar. Ellos también tienen la oportunidad de platicar con sus familiares, con sus amigos, sobre la importancia de tener seguro médico. Y también seguimos platicando con la gente por medios como esta conversación que tenemos hoy, por la televisión, también en diferentes ferias de salud. Hay varias ferias de salud en las comunidades ahora para poder conectarnos con las familias latinas para que puedan inscribirse. No nada más contestar sus preguntas, pero también inscribirse en la cobertura ahí en esa feria de salud. Hay varias oportunidades de aprender más y ojalá la gente que está escuchando tomen esta oportunidad para inscribirse.
Ojalá. Mayra Álvarez, directora del grupo de State Exchange Group dentro de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid en la ciudad de Washington, D.C. Muchísimas gracias, como siempre, por tu presencia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Mayra Álvarez, desde Washington, D.C. Amables radioyentes, aquí les va el número de la Tribuna Libre. Es el 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas. Seguiremos a continuación en una conversación con la doctora Jane Delgado. Antes, brevísima pausa.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA.
Y para continuar con el tema y con la misma conversación, tenemos la presencia ya de la doctora Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos. Nos acompaña también desde la ciudad capital, Washington, D.C. Como siempre, doctora Jane Delgado, bienvenida. ¿Cómo está usted?
Estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy porque la verdad es que es una oportunidad muy importante que nuestras familias sepan que es la oportunidad para cambiar o comprar de nuevo un poco de seguro de salud para ellos y su familia.
Así es. Bueno, doctora Jane Delgado, comienza diciéndonos, acabamos de escuchar hace un momento las palabras del presidente Obama, ahora que acaba de estrenarse el segundo periodo de inscripción abierta en los mercados de seguro de salud de la nación. Obama dijo que esta vez todo pinta mucho mejor en el sistema de salud en comparación al año pasado. ¿Comparte usted su optimismo?
Bueno, claro que sí, está mucho más mejor. Y recuérdese que ahora tenemos mucho más hispanos que tienen seguro de salud. La diferencia es que ahora las personas que tienen que registrarse y comprar el seguro son las personas que antes no quisieron porque pensaban que no lo necesitaban o que era muy caro o por cualquier razón que no querían inscribirse. Y nosotros estamos en voz alta diciendo a todo el mundo, por favor, inscribirse. Mira, hay muchas personas que no saben que esos trabajadores aquí que están abajo de una visa H2A, que incluye muchas de las personas que trabajan en la agricultura, ellos pueden aplicar para este programa y comprar seguro de salud.
Oiga usted, los trabajadores huésped, por cierto, trabajadores contratados en el exterior y que están laborando en el campo, pueden también aspirar a conseguir uno de estos seguros, nos sugiere la doctora Delgado. Doctora, pues el nuevo periodo tiene ya 2 días de vida, ¿eh? ¿Qué reporte recibe usted de parte de su membresía? ¿Cómo le está yendo al sistema en estos 2 días de inscripciones?
Está yendo lento, eso es la verdad, porque muchas de las personas que estaban muy empujadas ya se han inscrito. La cosa que es difícil es las personas que no se han comprado el seguro. Y a decirte la verdad, un problema que tenemos es que nuestras gentes muchas veces esperan hasta el último momento a inscribirse. Pero nosotros estamos con la membresía de nosotros recordando a las personas que aunque se inscriben más tarde, solamente hay 3 meses. Y hay mucha información que las personas necesitan tener y comprender antes de escoger un plan. Lo que las personas hicieron mal la última vez es compraron lo más barato. Y encontraron que muchas veces el plan más barato no tenía la cobertura que ellos necesitaban.
Como decía la abuela, lo barato sale caro.
Exactamente. Y como mi mamá decía, tiene que ser bueno, bonito y barato. Y muchas veces solamente era barato, no era ni bueno ni bonito.
Hay que comenzar ahora a buscar el plan de las 3 Bs. Entonces, bueno, bonito y barato. Así que si aquellos que ya están inscritos en el plan de seguros de salud, esta es la oportunidad de conseguirse un mejor plan de salud, una mejor oferta, una mejor ganga, seguramente con más servicios, más doctores y de ser posible que también pues la oferta en dinero no resulte tampoco muy, muy onerosa, ¿no? ¿Qué hay que buscar al tratar de cambiar de plan de seguro médico? ¿Cómo hacer una buena decisión al cambiar de plan, doctora?
Primero tiene que saber si usted tiene un médico o un hospital cerca a usted, esté seguro que eso está cubierto abajo del plan que usted compra. Y para eso muchas veces tiene que ir al webpage de esa compañía o llamar en California es a 800-300, entonces 0213, para que te ayuden a comprender la cobertura que el plan tiene. La segunda cosa, que tú sabes que los planes vienen a niveles que son oro, platino, plata y bronce. Y muchas personas compraron que era bronce porque los primos cada mes eran poco. Pero el problema que con esos, que el deducible era tan alto que era más bueno que las personas pagaban un poquitico más al mes y tener un deducible más bajo, porque entonces tenía mucho más cobertura. También para las personas que ya tienen enfermedades y toman medicinas, ellos tienen que mirar cuánto va a costar las medicinas abajo de cada plan, porque la realidad es que el costo que uno tiene desde el bolsillo puede variar de $10 a $100 por plan para la misma medicina. So uno tiene que de verdad investigar y es como comprando un carro. El carro puede ser lindo, Pero si no funciona y no lleve a la familia entera, no sirve. La misma cosa con los planes de seguro. Uno tiene que averiguar, mirarlo con un ojo muy crítico para ver si es el plan para ellos.
Tiene uno que ser un buen comprador, un comprador aguzado en esta ocasión, igual que como lo ha sido por tradición a la hora de las compras de los carros. Bueno, doctora, ¿qué le parece? Hacemos un llamado a los oyentes y amigos radioyentes, si ustedes tienen alguna pregunta para la doctora Jane Delgado, ella estará unos minutos más con nosotros y seguramente estará complacida en responderle sus preguntas si nos llaman a la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Repito, 1-800-345-4632. Comentamos en esta ocasión acerca de el arranque del segundo periodo de inscripción abierta por parte de la nueva Ley de Reforma de Salud, la Ley de Atención Médica Costeable. Arrancó hace un par de días, hace 48 horas justamente, este sábado 15 de noviembre, y tiene como destino el próximo 15 de febrero. En esta ocasión serán solamente 3 meses las de este periodo de inscripción abierta. Repito, ¿tiene alguna pregunta? Llámenos al número de la Tribuna Libre. Nos vamos a breve pausa. Regresamos con más plática en un minuto. Amigos, en línea abierta, la doctora Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos desde Washington, D.C., nos hace la distinción en línea abierta de honrarnos con su presencia para poder compartir sus opiniones, comentarios, igualmente responder preguntas, ahora en coincidencia con el arranque del segundo periodo de inscripción abierta de la nueva Ley de Reforma de Salud y particularmente de los mercados de seguros de salud contemplados dentro de esta ley. Les dejo el número telefónico a su disposición, amables radioyentes, es el 1-800-345-4632. Pues doctora Jane Delgado, el New York Times, el diario, publica en su edición de hoy, en primera plana, una nota no muy buenas nuevas en la que anticipa que los costos de las primas de los seguros subirán en el 2015 para los que compraron seguro bajo el mercado de intercambio. El artículo sugiere que los consumidores actualmente cubiertos por un seguro sufrirán el aumento a menos que se cambien de plan. Va más allá y dice que sería un error no reconsiderar, no volver a estudiar su plan. ¿Qué sabe usted sobre esto y qué nos puede comentar?
Pues eso es muy importante. Las personas, aunque usted tiene su plan, tiene que averiguar a ver si hay algo más bueno para ti que va a tener los costos más bajos. Eso es lo que uno hace normal. Si uno compra algo, pues puede comprar la misma cosa o más bueno para menos. Claro que va a cambiar. Si uno tiene que, este es un punto en la vida donde ahora en el campo de salud, cada individuo tiene que tener mucha responsabilidad por todo. Tú sabes, la única cosa que puedo decir que no estoy contenta todavía con el Obamacare es que nosotros le pedimos a la secretaria Sebelius, la anterior, que si ella podía cambiar lo que ella hizo y no, porque no incluyó los niños abajo de DACA que podían comprar seguro. Nosotros no hemos encontrado con la secretaria nueva y le pedimos otra vez. Ella dice que lo va a pensar a ver si va a hacer los cambios. Eso sería muy importante porque todos esos jóvenes hispanos que son sanos deben tener seguro de salud.
Muy bien, pues ya escucharon, amigos radioyentes, una sugerencia que les ofrece la doctora Jane Delgado. Estábamos hablando como consumidores, ustedes como consumidores. Ahora la doctora Jane Delgado dice, como ciudadanos tenemos el derecho a solicitarle a la nueva secretaria de Seguro de Seguridad Médica el que incluya a los niños favorecidos por el beneficio de DACA, que los incluya como parte de la nueva ley del mercado de seguros de salud, ¿no? Es lo que nos sugiere. Ahora, doctora, también tengo por aquí una nota que me llega que nos dice que una fundación condujo una encuesta dentro de los consumidores en la nación y hace un mes la condujo y dice que como la mitad de los encuestados sabían de que se podían beneficiar con la ayuda del gobierno, ¿no? Con asistencia financiera para poder pagar sus primas, pero solamente la mitad. ¿Gusta usted aprovechar la oportunidad ante el micrófono para decirnos qué clase de ayuda ofrece el gobierno para poder cubrir el gasto en las primas? O sea, ¿cómo se hace llegar esta ayuda?
Pues, esa ayuda varía por estado, porque en algunos estados donde no el estado no expandió a Medicaid, como en Texas y Florida, no hay tanta ayuda. Pero en California, sí. En Nueva York, sí. En Nueva México, sí. En esos estados, ellos están trabajando con el gobierno federal para darle más ayuda a nuestras personas que trabajan duro y necesitan seguro de salud. Ahora, Samuel, te tengo que decirte la verdad. Yo tengo personas que he hablado con que me han dicho, yo no quiero ninguna ayuda de este gobierno. Y yo le digo a esas personas, mira, usted está aquí, está trabajando fuerte, esto es algo que usted se merece. Ha trabajado, paga sus impuestos, esto es para que usted y su familia estén más sanos. So, el gobierno le puede dar un poquito de ayuda para comprar el seguro de salud y usted debe hacer, tomar los pasos para tener ese seguro de salud. Esto es para las personas que están aquí legalmente, que son ciudadanos y todavía algunos no quieren la ayuda.
Así es. Y bueno, esto es además, como usted dice, ¿no? Hay gente que paga los impuestos y muy bien se pueden beneficiar seguramente con un buen crédito fiscal a la hora de reportar el gasto que han hecho en sus primas, ¿no? En la compra de las pólizas de seguro médico. Hay también la reducción del gasto compartido, ¿no? Tomando en cuenta que a veces los gastos de los deducibles o de los copagos pues resultan bastante onerosos. A través de esto se pueden llegar a reducir esos gastos a través de esta asistencia, ¿no?
Sí, pero las personas tienen que tomar los pasos. Y yo le digo a todo el mundo, mira, cada situación es única, porque en algunas familias hay personas que dicen, bueno, yo no estoy aquí con todos los papeles que necesito tener, pero si sus niños están aquí, nacieron aquí, hay ayudas para ellos, que es separado de la ayuda de los adultos. So, nosotros decimos, nos pueden llamar a 866 su familia o cualquier otro número que usted tiene para nosotros y le podemos ayudar a saber qué es lo que usted puede hacer. Y la verdad es que hispanos, nosotros queremos seguro de salud, pero la verdad es que algunas personas han tenido experiencias negativas. Las personas que han tenido las experiencias positivas no hablan. La única que están haciendo mucho ruido son las personas que no están contentas y eso es lo normal. Si alguien está contento, claro. Sigue, pero si alguien está molestado, están haciendo mucho ruido.
Claro, y ellos saben muy bien que a la rueda que chilla se le echa más aceite.
Exactamente, ¿no? Así es.
Ahora, un reto muy grande para la ley, doctora, es ganar la confianza de las familias de estatus migratorio mixto, ¿no? Por ejemplo, los padres que son indocumentados y que tienen hijos ciudadanos. Aunque los padres no sean admisibles ni para el mercado de seguros, ni tampoco para el seguro público, el Medicaid, en fin, los hijos sí son elegibles para seguro médico, ¿no? Y esto hay que solicitarlo, no hay que pedirlo.
Exactamente.
Pero el miedo está allí en estas familias. ¿Qué mensaje tendría usted para estas familias?
Pues le puedo decirle que nosotros hemos trabajado en el programa de CHIP, que es el programa que le da la cobertura a los niños. y en los 8 años que hemos trabajado en este programa, jamás hemos tenido una situación donde los padres estaban comprometidos porque habían escogido a tener cobertura para sus hijos. Eso es algo que ya sabemos que funciona, que los padres salen bien y que es algo que necesitan. Y para un padre, qué cosa más buena no tener que preocuparse que los niños ya tienen la cobertura.
Eso es. Oiga, doctora, y ya por último, algo que bueno, hay que poner en la balanza siempre de los costos, son los deducibles que contenga el plan, ¿no? Los gastos deducibles. Hay planes con algunos deducibles bastante altos. Me he enterado
muchísimo
que hay algunos estados,
alto. Pues, tan alto sí, que sí, hay sí. Personas que me han dicho a mí, mira, yo jamás voy a llegar a ese deducible. Y yo le digo a ellos, mira, la salud es algo magnífico, pero se puede ir de un día al otro. Lo que tú tienes que encontrar es la balancia entre el deducible y lo que tiene que pagar mensualmente. Y con una persona con quien yo hablé, nosotros encontramos que un plan que era de oro, que era más bueno, costaba algo como $50 al mes más, pero le daba mucho más beneficios y en el fin costaba menos en el año para la persona que del plan que se parecía que era más barato. Uno tiene que de verdad sentarse, tomar el tiempo a pensar las medicinas que toman, los hospitales cerca a ellos, los médicos o proveedores de servicios que quieren a visitar y a ver si eso está incluido en el plan, porque si no está en el plan, entonces los costos van a ser mucho más altos.
Hay que hacer su tarea y esa tarea la puede hacer seguramente dedicando algún fin de semana justamente a echarle un ojo a todos esos detalles de su plan de seguro de salud. Doctora Jane Delgado, pues le agradezco muchísimo, como siempre, por su presencia. ¿Alguna otra cosa que desee usted agregar? ¿Algún mensaje que desee enviar a nuestra audiencia?
Claro, todo el mundo que puede, que por favor escribe a la secretaria Burwell y le pide a sus congresistas también, a sus senadores, que los niños de DACA, que lo incluye abajo de el Obamacare. Esos niños lo pueden incluir sin cambiando la ley. Y necesitamos la voz del pueblo para reforzar que ellos hagan este cambio.
Muchas gracias por ese mensaje. Justamente eso ampliaría, seguramente haría mucho más amplia esta nueva ley de reforma de salud. Doctora Jane Delgado, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Doctora Jane Delgado es presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos. Nos acompañó desde la ciudad capital, Washington, D.C. Seguiremos con más plática en el 1-800. Seguiremos con más plática, pero nos vamos antes a una breve pausa.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA.
Bien, amigos, pasamos a los minutos finales de este programa dedicado especialmente a reportar sobre el estreno del nuevo periodo de inscripciones de la nueva ley de reforma de salud y particularmente en el mercado de seguros de salud. Estamos echando una ojeada, o pasaremos bien a echar una ojeada a continuación a lo que pasa en Arizona, cómo es que arranca en ese estado el nuevo periodo de inscripciones, y para eso tenemos ya la presencia de Brenda Cárdenas, quien es coordinadora de navegadores o de navegantes para la Arizona Alliance for Community Health Centers, la Alianza de Arizona para Centros de Salud de la Comunidad. Nos acompaña desde Phoenix, en el estado de Arizona. Brenda, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes. Bueno, dinos, ¿cómo arranca? ¿Cómo han sido las pasadas 48 horas del arranque del nuevo periodo de inscripciones en el mercado de seguros de salud en el estado de Arizona? Brenda.
Ha sido muy bien. Tuvimos eventos durante el fin de semana para informar a las personas acerca de los planes de salud que están disponibles, información de quiénes pueden aplicar, y hemos podido conectarnos con muchas personas que están interesadas. También estamos tratando de comunicarnos mucho con los jóvenes, pues hemos estado yendo mucho a los colegios donde podemos darle información a los jóvenes, y así de esa forma se pueden informarse. Y hasta ahorita, desde el sábado hasta ahorita, lo bueno es que el sistema ha funcionado muy bien. El año pasado sabemos que hubo mucho problema de que el sistema no estaba funcionando. Precisamente más o menos como media hora antes de la llamada estaba trabajando con una familia y todo el proceso de empiezo al final funcionó muy bien. Entonces el sistema está trabajando mucho mejor de lo que estaba el año pasado, el cual le hace más fácil que las personas puedan someter su información y ver los diferentes planes para que puedan comprar una cobertura médica sin el estrés de que el sistema no funciona.
Así es que en Arizona, ¿cuáles son seguramente algunos ajustes tuvieron que hacer del año pasado al presente año? ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones que tienen ustedes sobre las cuales les han estado recargando las baterías para evitar que ocurran los contratiempos del año pasado, Brenda?
Pues, bueno, una de las cosas fue, como le había mencionado, que el sistema no estaba funcionando muy bien, el cual lo que sucedía es que cuando las personas empezaban a crear las cuentas, se frustraban porque el sistema no les estaba trabajando bien. Entonces, mucho de eso, hasta lo que hemos visto, ya está mejorando. Otra de las cosas es de cuando las personas ya llegaron al punto de escoger los planes, habían demasiados planes que... demasiadas opciones. Una cosa de donde era muy difícil que una persona que nunca había tenido aseguranza poder ver diferentes opciones que les iba a beneficiar mejor. Entonces, muchos de esos planes ya han sido más simplificados para que la persona pueda comparar los planes de una forma más fácil. Y pues con eso, con nuestra organización, pues recibió una grant para poder ayudar a las personas, el Navigator Grant. Nosotros somos uno de los que recibimos esta beca. Entonces, estamos trabajando ahorita con 18 organizaciones a través de todo el estado, y entre las 18 organizaciones tenemos más de 100 navegadores que están certificados y licenciados, porque esa fue otra parte. En Arizona pasó la ley de que, aparte de que tenemos que estar certificados con el gobierno, tenemos que también tener la licencia de poder ayudar a las personas, y así podemos tener muchas personas a través de todo el estado que puedan ayudar a las personas a crear sus cuentas, y más que nada de que puedan ver las diferentes planes e informarse, porque eso fue una de las cosas que creo que la doctora ahorita hace rato mencionó esto, de que muchas personas simplemente pensaban, no, pues no voy a poder pagar esto, es mucho dinero, no voy a calificar. Pero aquí en Arizona, 8 de cada 10 personas que aplicaba eran elegibles para ayuda financiera, y muchas de estas 8 personas también eran elegibles para el programa del Medicaid, porque Arizona sí fue uno de los...
Y ese es uno de los, según encuestas, es uno de los secretos mejor guardados, ¿no? El hecho de que la gente, una buena parte de nuestra gente, son elegibles, pudieran llegar a recibir ayuda del gobierno, si es que se enteraran.
Exactamente, sí. La cosa es nomás informarse. Lo que estamos diciendo ahorita a las personas es que no te va a costar nada el simplemente informarte, el investigar. ¿Soy elegible para ayuda? ¿Por cuánta ayuda soy elegible? Por cada persona, dependiendo en la edad, dependiendo en diferentes, en qué condado uno vive, puede ser elegible para diferentes costos de ayuda.
De cómo se desembolsa esa ayuda, cómo es que se ofrece esa ayuda a los que soliciten bajo el mercado de seguro de salud.
Es basándose en los ingresos que uno gana. So, si, por ejemplo, para una persona, dos personas en una familia que estén en los impuestos, si ganan menos de 65,000 al año, lo más probable es que van a ser elegibles para ayuda. Y así dependiendo en la edad de la persona y el ingreso exacto que tienen, entonces también se les puede dar ayuda con lo que se llama el copago, los deducibles, esos programas.
Son dos formas de ayuda, ¿no? Una es el crédito fiscal, y ese se materializa una vez al año, ¿no? En el momento del reporte de los impuestos, ¿no?
Y es opción de la persona. Se puede recibir una vez al año cuando uno hace los impuestos, o tiene la opción de recibir la ayuda mensualmente. Lo que quiere decir es que cada vez que le llega a uno el bill de su seguro médico, ya va a ser con el descuento reducido, o sea, con la ayuda aplicada en su bill.
Uh-huh. Y la otra clase de ayuda es aquella que consiste en la reducción de los gastos, uno de los gastos asociados con el servicio que reciba directamente del seguro el consumidor, ¿no?
Ajá, exactamente. En inglés se llama el cost sharing reduction. Lo que viene siendo es cuando uno es elegible para recibir ayuda con servicios reducidos en el copago, en el deducible y en el coinsurance.
Uh-huh. Y eso igualmente se materializa en cada consulta, digamos.
Exactamente.
Es allí donde se materializa la ayuda, ¿no?
Sí, y lo bueno es que cuando uno hace la solicitud y si uno es elegible para esa ayuda, el plan le va a dar detalladamente cuánto va a ser lo que usted va a pagar ya aplicando la ayuda. Entonces, si uno ve un plan y uno es elegible para la ayuda de los copagos y todo eso reducidos, si el copago normalmente era, vamos a decir, $30 sin la ayuda, pero ya con la ayuda del copago reducido sale saliendo $15, la información que le va a llegar, su tarjeta que le va a llegar, ya tiene esa ayuda puesta para uno. Entonces uno no tiene que hacer la matemática ni todo eso. O sea, ya están esa ayuda ya está aplicada a su cuenta, ya está aplicada a su tarjeta, para que uno ya sepa cuánto va a pagar cuando uno vaya al doctor, no vaya a ser sorpresa.
Sí, todo el mundo nos está diciendo estos días de que es importante que aquellos que ya se inscribieron en el periodo pasado o próximo pasado, pues es importante de que consideren reinscribirse, ¿no?, a fin de ver la posibilidad de cambiar de planes de seguros, ¿no? ¿Qué le dices tú a aquellos que pudieran llegar a reinscribirse? ¿Cómo conseguir las buenas ofertas? ¿Cómo conseguir una buena ganga actualmente en el mercado de seguros?
Es muy importante de que los que ya tuvieron el plan del mercado de salud vuelvan a entrar a su cuenta y actualizarla. La razón por eso es, como le había mencionado hace rato, de que la ayuda de que uno agarra puede depender basándose en la edad de uno y pues en los ingresos. Entonces, un año después del año pasado, uno ya es un año más mayor. Entonces, puede ser de que sea elegible para un poquito más de ayuda, aunque quizás su ingreso sea igual. Entonces, si es un año más mayor y ahora califica para otro nivel de ayuda, puede ser de que le puedan dar $10 más de ayuda en su cuota mensual y todo eso. Y la otra cosa es, como hay nuevos planes que han salido, así uno puede revisar los nuevos planes que están disponibles y ver si es necesario hacer un cambio en la cuenta que uno ya tiene. Uh-huh. So, aunque uno esté contento con su plan, siempre es bueno volver a su aplicación en el mercado de salud y asegurar de que la información está bien actualizada, por si acaso, si uno es elegible para más créditos, ahí la aplicación le va a dar la opción. Pero si uno no entra a su cuenta y está enrolado donde automáticamente le renuevan su aseguranza, está bien, pero puede ser de que no esté tomando la ayuda, de que quizás uno sea elegible, si es elegible para más ayuda.
Sí. En Arizona seguramente ustedes no tienen la tarea fácil, Brenda. Arizona pues se ha distinguido en los pasados años, por un ambiente bastante enrarecido, un ambiente de animadversión, de hostilidad hacia las familias inmigrantes, y por lo tanto seguramente nuestras familias inmigrantes pues tienen un poco de más temor, sobre todo las de estatus migratorio mixto, tienen más temor a la hora de andar ofreciendo sus datos públicamente, ¿no? Esos temores siguen ahí, el temor a salir a ser expuestos, ¿no? ¿Qué les dices tú a todas estas familias? Bueno, ¿hasta qué punto ese es un problema en Arizona, primeramente? ¿Y qué le dices a esas familias?
Bueno, sí hubo mucho problema donde las personas sí tenían mucho miedo de aplicar para sus hijos, que sí eran elegibles, tan solo para los programas de Medicaid, donde los niños podían tener la cobertura sin tener que pagar nada. Pero lo hemos notado desde que en los últimos años ya ha bajado mucho eso. Ya la gente no tiene tanto miedo como lo tenían en unos años anteriores. Entonces, lo que estamos tratando de educar a las personas es que si hay las familias mixtas donde quizás una persona no tenga los documentos para poder calificar, pero tengan hijos o otros familiares que sí califiquen, es importante de que apliquen para esos miembros, porque si cuando hagan los impuestos, esos miembros que sí son elegibles para comprar aseguranza no la tienen, pueden ser penalizados, o sea, pueden tener que pagar la multa. El año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, también hubo clarificación que vino del departamento del ICE, donde nos informaron de que toda la información que se someta para el mercado de salud es para el mercado de salud, es para determinar la elegibilidad de alguien, no es para no tiene nada que ver con inmigración, no tiene nada que ver de que van a buscar a alguien por haber sometido una aplicación y no estar aquí legalmente. Esa información que es metida en el mercado de salud es simplemente para ver quién es elegible para el mercado de salud, quién puede comprar aseguranza y agarrar esos planes para los que son elegibles.
Un poquito fuera de este asunto del mercado de seguros de salud y del periodo de inscripción abierta, está el asunto de la expansión del Medicaid y de cómo pues ahora gente que ganan por encima del 100% al 138% del nivel federal de pobreza pueden aspirar también a recibir el beneficio del Medicaid en el estado de Arizona. Es importante subrayar, es extraordinario, ¿no?, decir que en Arizona la gobernadora republicana Jan Brewer fue justamente quien lanzó la iniciativa de que allí en Arizona sí se expandería y por lo tanto sí existe ese beneficio, esa oportunidad para esas familias adicionales que son, tengo entendido, unas 300,000 personas que se podrán beneficiar gracias a esa expansión del Medicaid al nivel estatal. ¿No es así, Brenda?
Sí, fue una cosa maravillosa de que se pudo expandir el Medicaid en Arizona porque sí le dio la oportunidad a bastantes personas que no tenían cobertura antes. Porque por un buen tiempo hubo la ley donde los adultos que no tenían hijos menores de 19 años no podían agarrar el Medicaid, aunque no tuvieran ingresos, aunque hubieran calificado si estuviera disponible. Entonces, el que se pudo expandir el Medicaid en Arizona fue una gran cosa.
Fue extraordinario, tomando en cuenta de que ahí Jan Brewer tuvo que fajarse en contra de algunos líderes de su propio partido para poder pues pasar esto a través de la legislatura, ¿no? Esta expansión que ha sido opuesta en muchos estados bajo mando republicano. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, Brenda, pero bueno, tengo entendido entonces que brigadas completas, docenas de brigadas de navegadores, promotores, auxiliares, se disponen en Arizona a llevar la información directamente a nuestra gente, ahí mismo en el barrio, ahí mismo en las comunidades, ¿no es así?
Así es.
Muy bien, estaremos siguiendo muy de cerca ese trabajo. ¿Algún mensaje con el que gustaras dejar pensando nuestros oyentes en los próximos 10 segundos?
Sí, nomás queremos recordar a todos que no cuesta nada investigar, entonces tomen la iniciativa y agarren información.
Muy amable, Brenda Cárdenas, muchas gracias y éxito en tu trabajo, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Brenda Cárdenas es coordinadora de navegantes o navegadores dentro de la Alianza de Arizona de centros de salud comunitarios, nos acompañó desde la ciudad capital de Arizona, Phoenix, Arizona. Pues bien, amigos radioyentes, con esto concluimos. Lamentablemente, quiero decirles de que el número de nuestra tribuna libre, el 1-800-345-4632, sufrió desperfectos durante este programa y por lo tanto no pudimos darle curso a sus llamadas. Prometemos que para futuros programas, futuras ocasiones, tendremos la línea lista y a su servicio. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide. Sigan pasando todos ustedes un muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.